dues. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Que tingueu una molt bona tarda. Adeu.
Bienvenidos, hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad con B. Malvenidos a la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas más terroríficas. Bien, bienvenidos al 91.6 del Prat Radio. Hace un calor que lo flipas. Vamos a empezar el programa, como ya es tradición, pues saludando. ¿Y a quién vamos a saludar? Pues vamos a saludar a Paco Merlos. Es muy gracioso si lo hice seguido, a Paco Merlos. Paco Merlos. Paco Merlos del aeropuerto y un colega mío de hace casi 35 años o por ahí. Un chaval que da un buen rollo verle a él y a su familia, que lo flipas. Y sé que es un embajador de la Hora del Lobo porque va a la gente de allí, del aeropuerto, diciéndoles: tenéis que escuchar este programa, tal y cual. Y bueno, eso, le mando un saludaco muy grande a Paco y a su familia, a su hija Elsa, que está ahí guitarreando también ahí con su guitarra tocada y ahí, ¿vale? Y también pues quiero saludar a Zaka de Cornellá, que es un colegón que también viene a los conciertos y bueno, y estuvo también en la charla aquella que di sobre coleccionismo de vinilos y bueno, que la semana pasada vino a la quedada esta que tenemos los jueves los colegas metaleros aquí en el Prat, y la verdad que hace dos que vino. Y la verdad es que no se descontroló un poquillo esa quedada. No sabría calcular la ingesta de alcohol, pero os digo que me costó bastante atinar con meter la llave en la cerradura cuando llegué a casa. O sea, se perdió un poco el control en esa quedada. Pero bueno, pues nada, pues ya quedan saludados aquí Paco Merlos y Zaka de Cornellá, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar el programa de hoy. Estoy un poco jodido porque tengo una tendinitis que me está amargando la existencia. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Vamos a empezar con una banda francesa, una banda vecina, ¿vale? Que es de estos discos que compré por la descripción. Que no me acuerdo exactamente dónde lo compré. En algún catálogo, no sé si lo compré al Costa Iron Pegasus, no me acuerdo a quién. Pero es una banda que se llaman Affliction Gate. Y no me podía creer la sorpresa que me esperaba dentro del vinilo. La portada del vinilo es poco atrayente, con colorines, etcétera, etcétera. Pero la verdad que está súper bien, hasta el punto que me compré un mini LP que tienen en 10 pulgadas y un mini CD, que creo que es toda la discografía que tienen, y luego ya la banda se ha ido a hacer puñetas, no sé, me parece que ya no están en activo. El vinilo, que es lo que nos ocupa hoy, sale por Metal Inquisition Records, ¿vale? Y la canción que vamos a escuchar se llama After the Red Moon. Ah, bueno, Metal Inquisition Records son los que sacaron a los Vanish from Inferno, que son de... había gente de Machetazo y de Worm y a otra banda española que ahora no me acuerdo, pero me parece que han sacado un par de bandas españolas, ¿vale? Bueno, atención a las composiciones de la canción. Sobre todo una parte que me llama mucho la atención de esta banda es la voz de o sea, iba a decir la voz del cantante. Pues claro, la voz del cantante no va a ser la voz del... O sea, la voz que me llama mucho la atención, tiene muchísima personalidad. Y otra de las cosas que también me han gustado mucho es el tratamiento de las guitarras y el tema de los arreglos de guitarras, solos, etcétera, etcétera. Vamos a ir con los Affliction Gate, con este trayazo que es After the Red Moon. Y esto es death metal bastante clásico, influencias así tipo incluso Pestilence. Pero bueno, sin más hostias, vamos con Affliction Gate.
Defense is in action. I see freedom, everlasting murder. The shimmering day. Peace is the best thing that love. Your
Vaya temazo de los Affliction Gate, que es una banda que, bueno, el disco está a la altura, ¿eh? Este es el tema que abre. Lo he puesto porque es como muy, como una declaración de intenciones de la banda en todo el disco, pero vamos, que toda la discografía, la corta discografía que tienen, este LP y los dos mini LPs, son igual de recomendables. Espero haberos descubierto algo, porque realmente pienso que la banda ha pasado bastante desapercibida. Incluso en las charlas que tenemos con nuestros colegas que hablamos de tal, es una banda como que ha pasado bajo el radar de así un poco en general, pero vamos, que me flipan. Bien, ahora vamos a otros lares. Ahora seguimos en Europa, nos vamos a Suecia, escandinavos. ¿Vale? El otro día me corregía Tony López. No, es que Finlandia no es Escandinavia, no sé qué, porque en realidad la península. Bueno, tiene razón. Finlandia no es Escandinavia. Me parece que no geográficamente, pero sí culturalmente sí que hay algunos que consideran. Bueno, es igual. Habría que mirarlo por ahí en Wikipedia, alguna mierda esta. Vale, nos vamos a Escandinavia. Escandinavo. Nos vamos a Estocolmo, además. Nos vamos con una banda. Una banda que me gustan bastante y que resulta que vinieron a tocar a principios de los 90 a Barcelona en un concierto de estos, un concierto fantasma de los que se enteró muy poca gente y porque estaba muy mal promocionado y fue y muy poca gente asistió a ese concierto de la gente que yo conozco, ¿eh? que fue, a lo mejor aquí estoy mezclando bandas, pero creo que fue algo así como Desultory, Hypocrisy, Cannibal Corpse y atención, porque me parece que era Fear Factory, y puede que se me esté yendo ahora mucho la castaña, pero creo que era algo así como Fear Factory, Cannibal, Hypocrisy y Desultory. Y vamos a ir con los Desultory. Desultory es una banda que, si mal no recuerdo, vinieron en esa fecha y luego volvieron a venir en otro pequeño festival, ya cuando habían sacado el disco Bitterness. Y el CD de Bitterness, que salió por Metal Blade, me lo recomendó Shogot, el Sergio, ¿vale? El guitarra de Ered y el bajista de Stertor, que le mando un saludo. Y me recomendó esta banda y a raíz de ese disco de Bitterness, pues ya tiré para atrás y ya me hice súper fan del grupo, ¿no? Y entonces, lo que nos ocupa hoy es un pequeño recopilatorio de dos demos que salió en vinilo. Esto salió por House of Kicks de Suecia y solamente salieron 1000 copias. Estoy hablando del mini LP Forever Gone del 91. ¿Vale? Soy el orgulloso propietario de una de esas 1000 copias de House of Kicks, ¿vale? Recopila las demos Visions y Dead and Falls, ¿vale? Una del 91 y otra del 90. Y esto es puro sonido Scott Baird, puro sonido Sunlight, ¿vale? La banda es especialmente, desde los inicios, es un pelín más melódica que lo que tenía acostumbrado las bandas del sonido Estocolmo, e incluso con un poquillo de ramalazo de thrash metal, ¿vale? Tengo, como digo, lo tengo en vinilo, pero también tengo, luego salió un CD, que lo tengo ahora mismo en mis manos, el CD, que era un recopilatorio de todas las demos, pero que no pone por ningún lado quién lo editó ni nada. Es una copia que debe ser bastante piratilla y tal. Pero bueno, a lo que nos ocupa, vamos a escuchar el tema que nos ocupa, es el propio tema Forever Gone de que saldría en la demo Visions, ¿vale? Y que le da título a este mini LP. Sé que soy la envidia de David Carrascosa, porque sé que este mini lo busca con toda su locura. De hecho, es una de las piezas de las que más orgulloso estoy en mi colección. Y no lo digo para joderte, David, no lo digo por eso, ni mucho menos, ya sabes que no. Así que vamos con Forever Gone. We'll be right back. Vale, absoluta maestría de los de Sultori y este death metal sueco de antaño. Bien, pues vamos a seguir en Suecia y vamos a seguir el año 91. De hecho, el año 91 podría tildarse del año dorado del death metal a nivel mundial. En todos los países, todas las bandas estaban sacando los mejores discos de... Si lo paráis a pensar, prácticamente cualquier edición de death metal del año 90, entre, sí, del 91 sobre todo, pero entre el 89 y el 93, prácticamente todas las ediciones fueron míticas. Pero sobre todo en el 91, prácticamente cualquier edición pasaría a estar ahora mismo en los anales de la historia del death metal. He dicho lo que he dicho. Es decir, ya os dije hace tiempo que la palabra envergadura me hacía gracia y que también la palabra meticuloso me hacía gracia, pero la expresión pasar a los anales de la historia es también divertida, según en qué contexto lo puedas... Bueno, yo qué sé, no sé por qué digo estas cosas. Vale, seguimos en el 91 y en Suecia también. Y nos vamos a... Y la historia que hay detrás de este disco son los Unleash. Vamos a hablar de los Unleash, ¿vale? Bueno, todo el mundo más o menos sabe la historia de por qué se forma Unleash, ¿no? Que Johnny Henlow tocaba en Nihilist. Nick Anderson se quería deshacer de él por los motivos que fuese. Entonces les dijo que la banda se deshacía, cada uno se fue a su casa, pero ellos se formaron al día siguiente como Entomb. Y Johnny Hedlund formó por otro lado Unleash, ¿no? Unleash es una banda de las que más respeto de la historia, porque los tíos llevan picando piedra, sacando discos de death metal desde su formación a finales de los 80, pero sí que es verdad que tienen discos que son auténticas joyas, como los dos primeros, y luego han ido sacando discos, pero hay cosas bastante irregulares. O sea, los discos son muy auténticos, pero la calidad de las canciones, etcétera, etcétera. Me acuerdo de un disco que se llama Warrior y tal. Uf, hostia, no pude con ellos. Luego, en los recientes tiempos, se sacaron cosas bastante más guays, como Hammer Battalion o cosas así. La verdad que después del Odalheim este, les perdí la pista, y hay por lo menos 4 o 5 discos ya que me perdió de ellos. Pero ¿qué pasa con este disco que nos ocupa, que es el disco de debut, Where No Life Dwells, donde no habita ninguna vida, o algo así sería el título? Me acuerdo de No Disc, del Carré Nou de la Rambla de Barcelona. Me acuerdo de ver la portada y estar obsesionado con esta portada y este logotipo. De hecho, a día de hoy todavía pienso que es posiblemente el mejor logotipo de la historia del metal. Me acuerdo de estar obsesionado con la foto de la contraportada, que salen ellos ahí al lado de un árbol podrido, todo así hecho como con aerógrafo. Bueno, no tengo mucha idea del tipo de este de arte y tal, pero creo que es algo hecho así como con aerógrafo. Me tenía obsesionado esta portada y al final conseguí ahorrar un dinerillo. Y es, bueno, la historia está en que yo tengo una hermana mayor que tenía que ir a hacer una movida a Barcelona. Era un día normal de instituto normal. Y claro, yo no podía ir a Barcelona hasta el fin de semana. Y ya tenía mi dinerillo preparado para comprarme este disco, que era especialmente caro. Es que me acuerdo, valía 1.750 pesetas. Que era, como no, los discos de importación en No Disc eran un pelín más caros que en el resto de... O sea, no es que fuesen más caros que en el resto de tiendas, sino que ellos tenían discos de importación, entonces el precio se incrementaba sustancialmente. Entonces, me acuerdo que tenía el dinero ahorrado y mi hermana tenía que ir a Barcelona y se lo encargué. Y al día siguiente, se supone que ya tenía que ir y volver, y yo cuando volviese del instituto tendría el disco ya por fin en mi casa. Y os aseguro que solamente de pensar que al día siguiente iba a poner mis manos en este disco, no dormí. Me acuerdo perfectamente de esa noche. No dormí en toda la noche pensando en que por fin iba a tener el disco de Unleashed, que por supuesto ni los había escuchado, ni sabía cómo sonaban, ni nada. Pero con ese logo, esa portada y esa foto, esto tenía que ser lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y vamos a escuchar, precisamente, no vamos a escuchar lo que todo el mundo esperaría, que es Before the Creation of Time, que es la canción más típica de este disco. Vamos a escuchar la que es mi canción favorita, que es la que abre la cara B. Y vamos con los Unleashed y Into Glory Ride. We'll be right back. Pues no es la canción más cañera ni la más rápida, pero sí la que más me gusta. Nada más que añadir a esta obra de arte como es Where No Life Dwells. Bien, nos seguimos en Europa y nos vamos a Grecia, ¿vale? Y vamos a hablar de una banda que cuando la nombre vais a decir, pero este tío se le ha ido la olla, ¿cómo que va a poner esa puñetera mierda? Sí, porque no es lo que estaría en los parámetros de la línea que lleva el programa, que son los Nightfall griegos. Sí que tienen dos discos, uno lo tengo en Picture Disc, que es el macabre Sunsets, y luego tengo un CD que es Parade in the Centuries, que en su día me gustaron, era así rollo melódico, rollo tal, ¿vale? Luego me pillé un 7 pulgadas que lo compré por 50 pesetas, o sea, menos de yo qué sé, 50 pesetas sería menos de medio euro. Porque, bueno, en una feria del disco había una persona que liquidaba un montón de 7 pulgadas y compré ahí unos cuantos por ese precio, o sea, regalados prácticamente. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando sacaron un mini CD que se llama Eons Aura. Este mini eclipsa, o sea, es la perfecta historia de cómo un mini eclipsa todo el resto de la discografía de una banda. Solamente son 4 canciones, las 4 me vuelven loco. Esto tira más bien al Doom, ¿eh? No es exactamente, porque luego el siguiente disco que tienen después de este, Athenian Echoes, tira más a death metal, pero no me acabo de convencer, no me acabo de gustar. Aquí incluso hay una versión de Manowar, de la canción Thor de Powerhead, ¿vale? Que es alucinante esa canción, pero lo que vamos a poner es un tema propio, que es lo que procede poner ahora aquí en la radio, que es el segundo tema. Sí que es verdad que después de esto y después del disco no me interesaron, y lo que hace ahora no me interesa nada. Es rollo este gótico así moderno y tal y cual. Es una banda que no le tengo ningún... O sea, ni la he seguido ni le tengo ningún interés. Pero este mini EP, que por cierto duraba justo lo que yo tardaba en ir de mi casa. Esto salió en el 90 y... Lo tengo en la mano y ahora no lo veo. Pero aquí yo creo que esto es del 95 o por ahí. Y bueno, estaba yo haciendo unos módulos y tal y cual, y eso, un FP2 estaba haciendo, y es lo que tardaba de la puerta de mi casa a la puerta del instituto, justo lo que duraba este mini LP. Lo tenía controlado porque me lo llevaba siempre en el Wallman y iba siempre machacando durante un tiempo y tal. Así que vamos a escuchar algo, no sé cómo traducirlo, pero como algo así como el ardor era yo, ¿no? Ardor was I. Y vamos con los Nightfall.
Yeah.
Pues no sé qué os habrá parecido, pero a mí me encanta este mini EP. A lo mejor es de ese tipo de discos que si saliesen a día de hoy, pues a lo mejor no me molarían tanto, pero en su día me cautivó y fue el fin para mí ya de la banda después de esto. Bueno, no, el disco siguiente, Ancinian Echoes o algo, sí está bien, pero ya no... Pero bueno, el resto ya no me interesó para nada. Vale, bien, y de los Nightfall, ¿dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos a Oregón. ¿Vale? Como un vecino que yo tenía, Oregón. Vamos a Oregón, pero vamos con los... Nos vamos de los Nightfall, ahora nos vamos a los Nightfell. ¿Vale? Banda americana que salió por el sello 20 Back Spin. Y este es uno de los discos que ya me confirmó que 20 Back Spin era el sello to go, ¿vale? El sello de referencia para según qué género. Aunque está sacando cosas muy raras en los últimos tiempos. Pero bueno. Esta banda... Por cierto, que el sello lleva desde 2005, lleva 20 años, pero yo lo descubrí durante el confinamiento duro. Yo los había descubierto un poco antes, pero este disco me llega durante el confinamiento duro. Y es cuando me confirma el estatus ya para mí, en mi opinión, del sello. ¿Vale? En esta banda hay miembros de Tragedy, la banda esta de Crustcore, pero Crustcore melódico, que eso también es un término que habría que analizarlo, ¿vale? De los Tragedy y hay alguien de Mournful Congregation, me parece. Pero bueno, vamos sin más, a ver qué os parece. No es la música más rápida tal y cual, pero la verdad que es un discazo que me flipa. Vamos con los Nightfall de Oregón, y esto es... Mira, el título lo enlazamos también con lo que hemos dicho antes de Unleash. El disco de Unleash era Where No Life Dwells, y esto es No Life Lives Here. Aquí estaban los Nightfall de Oregón. Se me ha olvidado comentaros que esta es una edición, era una edición en vinilo, De Tutipac Spin, que este un vinilo así como color café con leche, corto de café con un poco de canela, ¿vale? Que es justo como me los pido en la cantina del aeropuerto. Vale, siguiente banda que vamos a escuchar ahora. Fijaros lo que os voy a decir, que no es moco de pavo lo que voy a soltar ahora. Este disco que voy a poner ahora es la respuesta europea al Hell Awaits. Atención a lo que acabo de decir, que los que me conocen, sabiendo que viniendo de mí, estos son palabras mayores. Y estoy hablando de los Onslaught, ¿vale? De Essex o Sussex o no me acuerdo dónde eran. Pero bueno, que mola mucho vivir en una ciudad que tiene la palabra sex en el nombre. Bien, los Onslaught. El primer disco, Power from Hell, que mola, que estaba enamorado de ese disco solamente por la portada. Es un tatuaje guapísimo para hacerte en el pecho o en la espalda, ¿vale? Bueno, entre pecho y espalda me metía yo unos boquerones en vinagre ahora mismo con el calor que hace. Pero esa portada esa del Power from Hell me cautivó, pero la música me está bien, me gusta ese disco, tiene influencias aún un poco de hardcore y de punk incluso, pero este disco lo que viene ahora es el Hell Awaits en versión europea. ¿Y qué me pasó con este disco? Pues fijaros la ignorancia y lo de ser un tonto, un pardillo. Este disco me lo compré súper barato, pero me compré un test pressing. Era una portada blanca con una foto, con una polaroid auténtica de la banda. Y no ponía nada, solamente ponía The Force. Estamos hablando del disco The Force, que es el segundo en la discografía de Onslaught, ¿vale? Y claro, yo tenía ahí, al final me lo acabé comprando ya normal, con el paso de los años me lo acabé comprando ya normal, con la portada normal, que es un pentagrama y tal y cual, muy satánico todo tal. Y al final el test pressing me parece que se lo acabé cambiando a Raúl García, del cual he hablado ya un montón de veces en los programas. Se lo acabé cambiando o dando o algo así, no me acuerdo. Creo que se lo cambié. Es decir, tuve un test pressing original de Onslaught, de este disco, y lo cambié, pues eso, pues por la ignorancia tal y cual, porque ahora sería una pasada tenerlo. Me imagino que sería algún disco que tendría cierta cotización. Después de este disco, la banda, que fue la época en la que todas las bandas de thrash firmaban en contratos a diestro y siniestro, pues lo fichó un sello grande, no me acuerdo si fue Columbia o Universal, lo fichó un sello grande y les obligó a cambiar de cantante, que se vieron obligados a pillar el de Grim Reaper, y sacaron un disco así rollo Metallica, pero ya muy comercial, y ya les perdí un poco el destaque. El disco no está mal, pero esto que viene ahora es bueno. Venga, os dejo ya, podía haber elegido cualquier canción del disco, pero es que al final no me puedo resistir a la bestialidad que es la canción que abre el disco, y esto es Que haya muerte, esto es Let There Be Death. We'll be right back. Manda sus almas al infierno, send their souls to hell. Dios. Vale, nada más que añadir. Bueno, hemos escuchado la versión en vinilo de Under One Flag, porque el test pressing no lo tengo. Vale, y nada, nada más que añadir este disco. Bueno, podríamos haber puesto cualquiera, Flame of the Antichrist, yo que sé, Fight with the Beast, quizás sea la que más me gusta, pero es que esta es todavía, este tema que hemos puesto, el Let There Be Dead, es casi más Heraway todavía. Vale, hace un momento os comentaba que hubo una época en que muchas de las bandas de thrash metal firmaban alegremente contratos porque estaba en apogeo el sello. Y la banda que nos ocupa ahora es precisamente una de esas anomalías en la historia, que era una banda de glam, de hard rock glam, que alemana, que veían que todos sus colegas que tenían bandas así más calleras, más thrasher, pues firmaban y ellos no se comían una mierda en ese momento. ¿Vale? A ver, tocaban glam. No es que... Bueno, es igual. No quiero ser tampoco excluyente. Es que nunca le he tenido simpatía a ese género, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que ellos se dijeron a sí mismos: ¿qué te apuestas a que componemos unas canciones de thrash metal y firmamos un contrato? Y efectivamente fue lo que les pasó. Y esto lo sé porque yo tengo los discos en vinilo, pero hubo unas reediciones en CD y en los liner notes lo explican, que cuando empezaron a componer canciones de thrash fue cuando firmaron. Y estoy hablando de los SDI, Satan's Defloration Incorporated, ¿vale? Y a mí me dejaron, me acuerdo una chica que había mayor que yo en el barrio, que una vez me dijo: ¿tú eres heavy? Y le dije yo sí, pero estamos hablando también del 85, 86. y me dejó una cinta que tenía SDI en una cara y SOD en la otra. También es peculiar esto. Algún día hablaremos de SOD, ¿vale? Y me dejó el primer disco, Satan's Deflation Incorporated. Pero a mí el que más me gusta es el segundo, Sign of the Witted, y que es el que vamos a poner ahora. Y vamos a poner esta canción. Bueno, podríamos poner cualquier canción porque me flipan todas. Pero vamos a poner el siempre joven, ¿no? El Always Youth. Pues eso, lo que hablábamos, que los tíos tocaban, o sea, que al final tuvieron que cambiar a tocar thrash para poder firmar un contrato. Bien, seguimos en Alemania y seguimos con thrash metal. Siempre que hablamos de Alemania y thrash metal, siempre nos vienen a la cabeza las mismas tres bandas, ¿no? Y digo tres y no digo cuatro, ¿por qué? Porque yo nunca he sido fan de Tankard, nunca me han gustado, tengo un disco o dos, nunca he sido fan de esa banda, la verdad. Pero tío, había más cosas, ¿no? Estaban los Assassin, por ejemplo, o estaban, yo qué sé, Protector, pero la que nos ocupa hoy, tienen, o sea, el disco que nos ocupa hoy, estaba hablando de los Death Row y de su segundo disco, Raging Steel. El primer disco, hay una curiosidad, ya lo sabéis, salió con dos títulos, salió como Riders of Doom o Satan's Gift. El que está buscado es el que sale como Satan's Gift, pero por lo menos mi copia del Satan's Gift, la galleta interior del disco viene como Riders of Doom, y en la feria del disco vi uno y era igual que el mío. No sé si hay más copias así o lo que sea. Los que lo tengáis en casa podéis chequearlo y lo confirmáis por ahí, lo hacéis algún comentario donde sea. Pero ahora vamos con el segundo de los Death Row. El tercero, Deception Ignore, algo así, no lo he escuchado, no tengo ni idea, pero se ve que era un rollo más progresivo. Pero este disco, el Raging Steel, es una maravilla del thrash teutón. Y vamos con el tema título, que es Raging Steel. Bueno, trayazo de Thrash Teutón con los Death Row. Y vamos allá acabando el programa con el clasicón que nos toca ahora. Y vamos con una de mis bandas favoritas. Siempre digo lo mismo, todas son mis bandas favoritas. Bueno, es que me gustan muchas cosas. Y vamos con una banda que siempre se le ha vinculado al esta banda se fichó por EMI, que era donde trabajaba mi padre. Lo que pasa es que cuando sacaron este disco ya la fábrica del Prat de discos ya había cerrado. Pero vamos a poner, o sea, esta es una banda que se le vincula siempre a la movida de Sunset Boulevard y a la movida de Los Ángeles, tío. Pero por favor, si alguien piensa que esta banda tiene algo que ver con Motley Crue o con Poison no, por favor, yo los veo muy diferentes. Estaban en la escena y pertenecían a ella, eran colegas, pero yo creo que esto es totalmente diferente. Para mí esto es heavy metal y es heavy metal del de verdad. Sí que es verdad, estoy hablando de Wasp, ¿vale? We are sexual perverts. O como decía Blackie cuando le preguntaban, we ain't sure, pal. ¿Qué significa Wasp? We ain't sure, pal. Bueno, pues vamos con los Wasp y vamos a con el disco de debut del año 84 y vamos a escuchar un temazo de un trayazo de puro heavy metal para despedir el programa. Me acuerdo que íbamos yo tenía un amigo en EGB que se llamaba David Isla y que su hermano grande era heavy, y entonces nos íbamos a su casa ahí escondidas, que el hermano nos pillara, madre mía, el hermano nos pillaba escuchando su disco y nos mataba, y escuchábamos este disco, tío, cuando salió. Tendríamos pues eso, alrededor de 9 años. Sin más hostias, vamos a escuchar con un título así, ¿cómo no va a ser esto heavy? Es La Tortura Nunca Cesa, The Torture Never Stops.